Va de cine, ese es el espacio que proponemos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular, Erri Ratia, con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, ¿qué tal estás?
Muy bien, Koldo.
Bueno, te veo los ojos cuadrados de tanto ver pantallas.
Eso es porque me estoy preparando para este fin de semana.
Vale. Bueno, vamos a ir por partes porque tenemos una lista interesante de estrenos. Hombre, uh-huh. Yo creo que además, como esta semana que entra va a ser rarita, la
sí,
siguiente,
sí.
Por aquello de que tiene fiesta en medio.
Eso es.
Bueno, pues no sé si van a acumular ahora los estrenos o van a esperar también, no sé, bueno, ya lo miraremos.
Esta semana viene bastante potente, a mí me da que sí que han acumulado un poco.
Han acumulado,
sí,
¿no?
Sí,
da la sensación. Bueno, porque tenemos, por ejemplo, El asesino, uh-huh. de David Fincher.
Eso
así
es.
Que los asesinos en serie vuelven a aparecer.
Vuelven a la pantalla en época de Halloween, que es bastante recurrente, ¿no? En este caso, David Fincher, podemos decir que con esta El asesino, que se estrena mañana viernes, cierra su particular trilogía del asesino en serie, ¿no? Recordemos que Fincher es el director del clásico indiscutible Seven, que, bueno,
una
maravilla de película, que se centraba más en el psico-killer, en el asesino sí. psicópata, ¿no? Luego nos trajo unos años después Zodiac, sobre el caso real del asesino del Zodíaco.
Que tampoco estuvo mal.
Que estaba muy bien, peor que Seven, pero aún así una grandísima película y muy diferente. O sea, un acercamiento a la figura del asesino en serie.
Pasa que a mí el Zodiac ya es como era tan reiterativo.
Sí, hemos visto muchos documentales, sí, muchos telefilms, y luego además era una película muy larga que se notaba que era larga.
Sí.
Pues en este caso, Fincher ahora nos viene a contar otra vertiente de esta línea de trabajo de asesinos en serie. Si en Seven era el psico-killer y en Zodiac era el caso real enfocado desde la investigación pura y dura, en este caso del asesino tenemos al asesino profesional, al sicario. Y además, contado según nos cuentan, yo no la he visto todavía, pero según se dijo tras su pase en el último festival de San Sebastián, que tiene hasta toques de humor. Michael Fassbender es la gran estrella de esta función, que interpreta, como hemos dicho, a un asesino por contrato, a un asesino profesional, y la película de David Fincher juega mucho con esa imagen que tiene el asesino de sí mismo, de hombre frío, metódico, implacable, para ridiculizarle contando las miserias, ¿no?, del sector de los asesinos profesionales.
Bueno,
yo creo que es un acercamiento
¿tú
que puede ser curioso.
Es que no la he visto yo, ¿no?, esta película.
A ver, seguro que esta película ya la hemos visto, pero lo que también estoy seguro es que no la hemos visto contada por Fincher.
Bueno, eso seguro, hombre.
Eso es.
No tengo
porque Fincher
duda.
Otra cosa no, pero tiene una mano estupenda y para mí es uno de los grandes cineastas americanos vivos.
Bueno, a ver. A ver, es que tú ya sé que vas a calificar esto de obra maestra, pero claro, luego hay que ir de puntillas, porque claro, obra maestra, vale, esto ha sacado del retiro a Miyazaki, El chico y la garza, pero también hay que tener, te tiene que gustar.
Te tiene que gustar el cine de animación, pero yo siempre digo lo mismo, es decir, el cine de animación tendemos a pensar que es para niños y nada más lejos de la realidad. Yo hay una película que siempre le pongo a quien me dice que la animación no sé qué, que es precisamente El viaje de Chihiro, que es una película de este director, Hayao Miyazaki, que estrena mañana El chico y la garza, que hace 22 años con El viaje de Chihiro consiguió hacer una especie de reimaginación de Alicia en el País de las Maravillas, mostrándonos el viaje de esa niña, Chihiro, que huía de la realidad metiéndose en un mundo imaginario de una forma espectacular, con una profundidad que ya desearían muchas películas de Pixar y sobre todo con una belleza en las imágenes apabullante. Miyazaki no es nuevo a los éxitos y las obras maestras, es también autor de La princesa Mononoke, de Porco Rosso o del Castillo ambulante. Hayao Miyazaki no tiene una mala película y es un hombre ya de 82 años, es decir, tiempo ha tenido de hacer malas películas, pues no ha sido capaz de hacerlo. Y nos dijo que se retiraba en 2013, hace 10 años, con la que hasta ahora era su última película, El viento se levanta, que no es una obra maestra, pero está muy bien también. Pero dice que a sus 82 años aún le quedan muchas historias dentro y una de ellas es esta, El chico y la garza, que en todo festival en el que se ha visto ha causado una sensación alucinante y que parece que repite un poco esa fórmula del viaje de Chihiro. Nos habla de un niño que pierde a su madre en un incendio y que escapa, ¿no?, a través de un mundo imaginario haciéndose amigo de un pájaro que habla. Bueno, esta premisa que nos puede parecer un poco simplona o incluso similar al viaje de Chihiro, yo estoy convencido de que en manos de Miyazaki va a ser un viaje emocional a muchos niveles que pueden disfrutar todos los miembros de la familia, desde los más pequeños hasta los más veteranos. No la he visto, pero no me cabe duda de que va a ser un peliculón.
Bueno, ¿qué crees que pueda aportar Jordi Sánchez, por ejemplo, a Alimañas? Bueno, Jordi Sánchez y Carlos Areces.
Bueno, Alimañas es comedia española que también se estrena mañana. Bueno, yo creo que, no sé, no la he visto, ¿no? Pero me extrañaría que fuera una cosa memorable. Desde luego, tiene algún atractivo, como puede ser este protagonismo absoluto de Jordi Sánchez, el famoso pescadero que no limpia pescado, de la que se avecina, que en este caso también ha decidido debutar en la dirección de películas, de largometrajes, porque este hombre tiene ya un bagaje teatral importante, con esta Alimañas, con lo que si Jordi Sánchez, que ya digo, le conocemos todos de bueno hacernos reír en la famosa serie de la Comunidad de Vecinos, pero este hombre tiene una experiencia teatral muy variada y muy profunda detrás de ese personaje que es el que le da de comer. Y con esta Alimañas debuta en la dirección, yo creo que por algo. Algo habrá en esta comedia que le ha llamado la atención.
Hombre, a ver, Loles León, Antonio Resines, Silvia Abril, ¿qué quieres que te diga?
Y Carlos Areces.
Carlos Areces.
La verdad que el reparto mejor no puede ser.
Claro, es que dices, bueno, ¿qué puede haber? Bueno,
la trama además parece que tiene un humor negro muy nuestro, que va de dos hermanos, el propio Sánchez y Carlos Areces, que quieren ya matar a su madre para cobrar la herencia. Y bueno, la película juega un poco con estos dos hermanos desesperados porque su madre se vaya, que bueno, pues parece ser que según el tráiler da pie a situaciones bastante disparatadas, ¿no? Yo solo por el reparto la vería y por la curiosidad de que es el debut del pescadero en la dirección.
Bueno, es cierto que muchas veces hay directores que te entusiasman, luego de repente te decepcionan en función de la película, ¿no? Robert Rodríguez.
Sí.
Hypnotic.
Es otro de los estrenos de esta semana, uno de los fracasos del año en Estados Unidos.
Por eso te quiero decir, que hay veces que hay algunos te llaman la atención en sus debuts, en sus estrenos, y de repente luego dices, uff, se ha desinflado.
Es que Robert Rodríguez le da a todo. Es decir, Robert Rodríguez no le hace asco a nada. A mí la verdad que es un director que no me gusta demasiado, que me sorprende cuando hace una película buena, como pudo ser una de sus últimas, si no la última, Alita, Ángel de Combate, que estaba muy bien. Pero en general Robert Rodríguez a mí me parece un hombre que tiene una manía de hacerlo él todo, él dirige, él escribe, él monta, él parece que hasta casi prepara el catering en el rodaje, ¿no? Es un hombre que hasta compone la banda sonora. Yo creo que es un hombre que respira cine, pero que no tiene tanto talento como, por ejemplo, su gran amigo Quentin Tarantino, ¿no?
En este caso
con Hypnotic, además lo que parece es que ha intentado copiar a Christopher Nolan, porque en este Hypnotic nos presenta a Ben Affleck, al personaje que interpreta a Ben Affleck de absoluto protagonista, un detective que con la ayuda de un vidente busca a su hija desaparecida, mientras la realidad se confunde con la ficción.
Bueno, luego me explicarás si Ben Affleck sigue haciendo de Ben Affleck.
Ben Affleck es que yo creo que como actor no sabe hacer otra cosa que no sea de Ben Affleck. O sea, gran director, gran productor, gran guionista, tiene algún papel. Bueno, hombre, lleva este hombre 30 años de carrera, algo bien habrá hecho.
Sí, pero
en general como actor, para mi gusto, es muy limitado y nunca he entendido su éxito como actor.
Sí, bueno, yo hay muchos actores de Hollywood de esos que me dejan un poco perplejos porque digo, vale, una bien, pues está bien. Pues la segunda y dices, pues está igual.
Sí, está igual. Mira, por ejemplo, Ben Affleck estaba muy bien. Antes hablábamos del asesino de David Fincher. En Perdida, una de las últimas películas de David Fincher, ahí Ben Affleck, a ver, no estaba muy bien. Estaba correcto, que ya es más de lo que nos suele dar. En esta Hypnotic parece que sigue con su habitual rictus en la cara. En una película que intenta copiar a Nolan, se queda a medio gas. Y que lo cierto es que creo que podemos evitarnos de ver en el cine y ya la veremos en plataformas cuando se estrene.
Bueno, y Retribution con Liam Neeson, ¿qué hacen Liam Neeson de Liam Neeson? Claro.
Bueno, hace de Liam Neeson y también hace de Luis Tosar, porque es una cosa muy curiosa. Esta Retribution es un remake de una película española del año 2015 que se llama El desconocido, de Dani de la Torre, que yo la vi, me parece una película muy solvente, que está muy bien, pero me sorprende terriblemente que este sea el tercer remake que se hace de esta película española que solo tiene 8 años. Se hizo un remake europeo, se hizo un remake asiático y ahora se hace este remake estadounidense con Liam Neeson en el papel de Luis Tosar en la película original de Dani de la Torre. La trama sigue, es una especie de Speed, aquella del autobús con Keanu Reeves y Sandra Bullock, pero en un vehículo. Liam Neeson conduce a sus hijos al colegio en su coche y de repente recibe una llamada que le avisa que tiene una bomba debajo del asiento y que o sigue una serie de órdenes o explotará.
Que Neeson hace de Neeson.
Neeson hace de Neeson y igual tiene algún guiño a Luis Tosar, pero vamos, debe ser una película, yo no la he visto, pero debe ser bastante olvidable y yo creo que en vez de ir al cine a ver este fin de semana Retribution, mejor volvemos a ver la película original de Dani de la Torre, que esa sabemos seguro que está bien.
Bueno, esta ambición desmedida.
Sí, hablábamos, esta es una película que también estrena mañana el cantante C. Tangana. Hablábamos hace 2-3 semanas de que Taylor Swift estrenaba de Eras Tour, su megapelícula que planeaban recaudar más de 1.000 millones, y decíamos que los eventos cinematográficos por cantantes iban a venir rápido. Pues ya está, C. Tangana es el siguiente que se apunta a este documental, para fans del artista, que lo cierto, a mí no me llama absolutamente nada la atención, porque ni soy fan de C. Tangana músico, ni me resulta interesante que me vaya a contar lo que las entresijos de su última gira.
Hombre,
en
a ver,
un documental.
Hacemos un espacio de cine muy peculiar, porque ya de entrada descalificamos películas sin verlas, pero bueno.
Bueno.
A ver, yo te voy a decir, tampoco me atrae, no me atrae en absoluto.
O sea, aquí
en
lo que hacemos es intentar recomendar lo que nosotros iríamos
sí,
a ver.
Sí, sí. Por ejemplo, vamos a las plataformas, porque ahí también tenemos algún movimiento.
Sí.
¿Empezamos con HBO Max?
Sí, en HBO, bueno, ya hablamos en el programa de la semana pasada que este pasado lunes regresó Álex de la Iglesia con la segunda temporada de 30 monedas, la serie satánica por excelencia de este director. Yo he visto ya el primer capítulo, que se estrenó el lunes. Bueno, me parece que todavía tiene que coger un poco de fuerza para cogerle llegar a la altura, coger el ritmo de esa grandiosa primera temporada. Y luego también en HBO esta semana tenemos el estreno de La Monja 2, película de la que hablamos hace unos meses. Bueno, tras su paso en los cines, ha sido un éxito, ha recaudado muchísimo dinero y se estrena ahora en HBO, bueno, pues ideal para Halloween, ¿no? Que es un poco la tendencia en plataformas esta semana, como vas a ver.
Bueno, en Netflix nos quedamos con Hermana Muerte.
Eso es, si hablábamos de La Monja 2, pues parece ser que Hermana Muerte es La Monja, pero española, ¿no? Precuela, es una precuela también, como La Monja 2, de, en este caso, de Verónica. Bueno, peliculón indiscutible del gran Paco Plaza, que yo creo que es nuestro director de referencia ya en el género de terror, solo por la saga Rec o solo por la reciente La Abuela, una película que aquí animo a descubrir a todo el mundo, que también la tiene en HBO. En este caso, Hermana Muerte toma a un personaje de esa Verónica, que era la monja ciega, todos aquellos que hayan visto Verónica, esta película que retrata un caso real, el caso Vallecas, el único caso en el que en un atestado de un cuerpo de seguridad español se recogen sucesos sobrenaturales no explicados. Esta Verónica nos contaba este caso, pues esta Hermana Muerte coge a un personaje de esa Verónica, a la monja ciega, para contar ya una historia sumergida en la ficción sobre una monja con poderes sobrenaturales. No la he visto, se estrena también mañana en Netflix, pero la voy a ver seguro.
Bueno, pues nada, nos apuntamos entonces a ella. Ya veremos, a ver. ¿Y el negocio, te he dicho, el negocio del dolor? ¿El director de Harry Potter?
El negocio del dolor, de David Yates, director de la mayoría de las películas de la saga Harry Potter, que también nos llega mañana a Netflix.
¿Y de qué trata esta película?
Pues yo creo que esta película sí que ya es un poquito redundante, porque hemos tenido en los últimos años dos series de mucho éxito que nos han contado la misma historia. No sé si habrás visto Dopesick, por ejemplo, o otra reciente en Netflix, Painkiller, que de lo que hablan es de esta creciente epidemia de adictos a los opiáceos que hay en Estados Unidos, y pone un poco el detonante en una estrategia comercial que tuvieron varias farmacéuticas hace ya 20 años para conseguir meter en el mercado estadounidense una medicación contra el dolor que creaba adicción ocultando que creaba esa adicción.
Sí, fentanilo, vamos.
Bueno, sí.
Es una especie de fentanilo.
Sí, la oxicodina en este caso. Yo recomiendo, antes que esta El negocio del dolor o que incluso Painkiller en Netflix, yo recomiendo Dopesick, una serie de Disney buenísima, protagonizada por el gran Michael Keaton, que nos cuenta esta historia desde el punto de vista de la farmacéutica, de los enfermos y de los vendedores, de los agentes comerciales de las farmacéuticas, que es donde pone el foco está El negocio del dolor, que cuenta el caso real de dos comerciales de farmacéutica, interpretados por Emily Blunt y Chris Evans, el famosísimo Capitán América, que no va a dejar de ser, yo no la he visto, pero sí he visto el trailer, que no va a dejar de ser una exploración de la codicia por todo este capitalismo.
En grado sumo, sí.
Eso es, este capitalismo extremo de Estados Unidos en el que yo te vendo drogas de forma legal sin importarme lo que a ti te suponga.
Las consecuencias,
¿no? Sí. Eso es.
Bueno, vamos a Amazon porque ahí tenemos Barbarian. Esto es de terror, ¿no?
Terror en la era del Airbnb. Barbarian, yo la he visto, la vi hace unos meses y está muy bien. Va sobre una chica que para una entrevista de trabajo alquila una habitación en un piso de Detroit y cuando llega allí descubre que ya hay inquilinos en el piso, que ha estado doblemente alquilado, ¿no?
Eso lo he visto ya.
Y le hemos visto.
No,
más...
está, pero he visto.
Sí, has visto ya esa trama, ¿no?
Esa trama ya la he visto.
Pero esta película es cortita, está rodada con muy buen gusto, con mucho pulso, y para pasar una noche de terror en pareja, por ejemplo, puede ser la película ideal.
Oye, ¿y lo de Memento Mori, qué es esto?
Pues es una serie.
Lo digo
que...
porque Memento es una película interesante.
Memento es, segunda película de Christopher Nolan y para mí la mejor película a día de de Christopher Nolan.
Esa película tiene mucho para pensar.
Sí, yo además recuerdo que cuando se estrenó era adolescente y la tuve que ver como 6 o 7 veces para terminar de entenderla. En este caso, Memento Mori no tiene nada que ver con esta película de Christopher Nolan, sino que es una serie que se estrena en Amazon el viernes, 6 capítulos, y es una adaptación de la trilogía de novelas Versos, Canciones y Trocitos de Carne del vallisoletano César Pérez Gellida. No he leído los libros, el tráiler no tiene mala pinta, habla de un asesino en serie muy refinado, interpretado por John González, que deja un reguero de cadáveres por las calles de Valladolid. Cuenta también con el atractivo de Juan Echanove como un experto en asesinos en serie que va tras la pista de este psicópata. Y si empezábamos la sección hablando de este asesino de David Fincher, este asesino puramente estadounidense, bueno, cerrarla con asesinatos en las calles de Valladolid, yo creo que puede ser un buen ciclo.
Bueno, pues Pablo de los Ríos Enríquez, hemos ido de cine, seguimos en el cine.
Un abrazo, Agur.